Bertako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren ame historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Hola nuevamente, amigos y amigas. Esta es la sintonía que nos acerca un día más a vosotros y vosotras en este programa La Memoria, un programa que se emite todos los lunes de 9 a 10 de la noche en las ondas de Infosaspi Irratia y también los domingos y los sábados en Tastás Irratia.
La complicidad de los genocidas que están sueltos.
Después de un programa saltado por aquellas cosas de la conocida ley de Murphy, volvemos a estar con vosotros y con vosotras en un día de invierno absolutamente lluvioso, pero que sin embargo nos trae una noticia, ¿por qué no decirlo?, muy, muy agradable.
De la vida y de la historia, la memoria despierta.
Es la noticia de la dimisión de ese gran jefe de esa inmensa secta que es la Iglesia Católica. Dicen los rumores que está vinculado a la trama Gürtel y a los sobres de Bárcenas, algo que por otro lado no nos sorprendería en absoluto, visto lo que pasó en su día con el Banco Ambrosiano, con el Banco del Santo Espíritu y con otras cuestiones más relacionadas con la tierra que con el cielo.
El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado.
Es broma, como podéis suponer, pero sin embargo es algo que nos alegra porque eso quiere decir que la crisis ideológica no solamente acepta o afecta a aquellos que queremos transformar el mundo para bien, sino a aquellos que quieren y han querido siempre liar las cadenas en nuestros pies y en nuestras mentes.
Ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Y vamos ya a entrar de lleno en el programa de hoy, un programa que se emite pocos días antes de un nuevo aniversario de aquella victoria en febrero de 1936, el 16 de febrero concretamente, de la coalición de los partidos de izquierda del Estado español llamada Frente Popular. Era una coalición que conseguiría ganar las últimas elecciones celebradas durante el gobierno de la Segunda República y antes del golpe de Estado del 18 de julio del 36, que produciría después lo que se llamó la Guerra Civil. En aquel Frente Popular confluyeron todos los sectores, por decir así, prácticamente todos los sectores que estaban por dar un cambio, un giro a la situación en el Estado español, pero no solamente a la situación en clave electoral, sino a la situación en clave social. Meter mano a todas aquellas profundas divergencias, aquellas profundas sumisiones que históricamente había producido la sociedad española y el esquema que venía manejando de oscurantismo y dominio desde hacía siglos. El Frente Popular llevaría a las urnas a todos esos sectores de izquierda que poco a poco y también de alguna manera azuzados por el golpe militar que se produciría el 18 de julio encararían toda una serie de transformaciones que pusieron desde luego un punto de esperanza y un punto de potencialidad en el cambio social, en llevar el bienestar a las mayorías sociales de todo el Estado español. Hay que decir que aquellas elecciones se produjeron con relativa calma, a pesar de la crispación progresiva que había habido en los últimos años. Recordemos que en octubre del 34 había habido, sobre todo en las zonas asturianas y también en Cataluña y en algunos puntos de Euskal Herria, una huelga general que en Asturias en concreto se convirtió en una insurrección obrera hacia la toma del poder, con 15 días de poder obrero y sofocada después por los militares que encararían desde la óptica africanista la represión en aquel momento y posteriormente serían los que llevarían a cabo la masacre tras el 18 de julio. Cuando llega a las elecciones del Frente Popular, una de sus consignas era la amnistía para todos los presos políticos que se habían producido en el año 1934, en esas insurrecciones, miles de presos políticos. Las elecciones darían al Frente Popular 263 diputados frente a la derecha, que tendría 156. Las primeras medidas del Frente Popular fueron efectivamente liberar a los presos y empezar con una posición favorable a la reforma agraria, favorable a las conquistas de la mujer, por ejemplo, al voto femenino, a poner en marcha también la separación real entre el Estado y la Iglesia, bueno, toda una serie de mejoras que haría que la derecha, esa derecha cavernaria y sempiterna que en el Estado español ha producido tanto atraso, tanto secular atraso durante siglos, encararía sin más dilación la preparación del golpe de Estado que tendría lugar el 18 de julio de 1936. El próximo día 16, por tanto, una fecha para celebrar desde la perspectiva de la memoria histórica, democrática y antifascista. Os ponemos ahora lo que fue la canción del Frente Popular. Una canción que no solamente hacía referencia a ese frente que se creó en el Estado español, sino a otros frentes similares que se crearon también al calor de la llegada con fuerza de algunos planteamientos fascistas, de algunos regímenes fascistas en toda Europa, al calor de esos planteamientos. Los frentes populares no solamente fueron realidad en el Estado español, sino también en Francia y en otros puntos de Europa. Esta es la canción que de alguna manera simbolizaba aquella unión, aquellos frentes antifascistas.
Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. And just because he's human, he doesn't like a pistol to his head. He wants no servant under him and no boss over his head. So let's go free. So let's go three to the work that we must do. March on in the work as united front, for you are a worker too. Vie un ouvrier, oui, viens avec nous ami, n'aie pas peur, nous allons vers la grande union. De tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Stadtgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, drum, weil du auch ein Arbeiter bist. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, drum, weil du auch ein Arbeiter bist.
Era la canción del Frente Popular, el Frente Popular que en el Estado español y también en otros puntos de Europa intentaba hacer frente con la unidad de los trabajadores de los sectores democráticos y antifascistas a ese avance que el fascismo conocía en toda Europa. ese avance fascista que posteriormente llevaría al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en clave de invasión nazi frente a toda Europa y en clave también de colaboración con los fascistas italianos, húngaros, rumanos y de otros puntos para poner bajo su bota el continente. En cualquier caso, ese avance fascista no solamente se vería frenado por intentonas como el Frente Popular, aunque fuera por poco tiempo, sino sobre todo por momentos de lucha, de grave y de fuerte lucha militar, como el que se dio en Stalingrado allá por 1943. Hace pocos días cumplía también el aniversario del final de esa batalla, un 2 de febrero, como decimos, de 1943, una batalla que es uno de los hitos de la lucha antifascista y un momento clave de la resistencia soviética contra el nazismo. Vamos a recordar a nuestros oyentes que la batalla de Stalingrado fue efectivamente eso, un enfrentamiento bélico entre las fuerzas alemanas y los ejércitos soviéticos por el control de la ciudad de Stalingrado, denominada así en homenaje a Joseph Stalin, el que entonces era dirigente máximo de la Unión Soviética. Actualmente se llama Volgogrado, pero en aquellos momentos Stalin mandaba allí y Stalingrado se llamaba la ciudad donde entre el 23 de agosto del 42 y el 2 de febrero del 43, y con unas bajas estimadas de 3 a 4 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles, se dio la batalla considerada como la más sangrienta de la historia de la humanidad. Era también el principio del fin del nazismo en Europa. Los alemanes llamaron a esta batalla Rattenkrieg, que sería traducido Guerra de Ratas, porque lo fundamental de esa batalla se dio entre las ruinas de una Stalingrado absolutamente arrasada. Hemos visto en decenas de películas esas escenas de francotiradores escondidas entre sus ruinas y nos eriza todavía el pelo ver esos combates cuerpo a cuerpo y sobre todo ser conscientes de lo que allí se dirimía. Hay que recordar que Stalingrado, la victoria soviética en Stalingrado, significó el fin de las esperanzas alemanas de capturar el Cáucaso, de controlar el Volga y sobre todo confirmó lo que ya algunos sospechaban, que las fuerzas alemanas no eran lo suficientemente poderosas, absolutamente poderosas, como para derrotar los esfuerzos democráticos, los esfuerzos antifascistas. Para los alemanes era la vez primera que Alemania, el ejército nazi, perdía la iniciativa de la guerra y tenía que colocarse a la defensiva, algo que psicológicamente les puso en una situación muy difícil. Después de esa batalla, también hay que decir, la Unión Soviética surgía ya como una gran potencia militar y, sobre todo, con la imagen de la potencia que llevaba la dirección de la guerra, la dinámica vencedora frente a los nazis. A partir de ahí, el ejército nazi lo único que conoció ya fue el retroceso, la pérdida incontenible de hombres y de moral y, poco tiempo después, desgraciadamente muchos para tanta gente y para el sufrimiento de los pueblos, el ejército nazi quedaría absolutamente derrotado, los soviéticos entrarían en Berlín, los aliados en otras partes y, al final, aquel sueño hitleriano del Reich de mil años para conquistar y para mantener sometida a toda Europa quedaría en nada. El esfuerzo soviético, desde luego, es algo que siempre se recuerda y desde este programa entendemos que también lo tenemos que hacer así. El 2 de febrero se ponía la bota frente a la cara del nazismo. Era su primer golpe fuerte y el primer golpe que le hacía saber que estaba ya en el suelo. Banda Bassotti canta a esa heroica gesta la canción Stalingrado. Para todos vosotras, para vosotros y para toda esa gente que sabe que el combate frente al fascismo es lo único que al final llega a derrotarle. y con los acordes antifascistas de la banda Basotti vamos a acercarnos a otro momento del antifascismo también en el Estado español y sobre todo aquí en Euskal Herria. Hablamos del momento de la ideología anarquista, una ideología que desgraciadamente quizás pasa por mucho más desapercibida que otras ideologías también enfrentadas al fascismo, como puede ser el comunismo, el marxismo, otra serie de vamos a decir, de esquemas ideológicos. El anarquismo, desgraciadamente, siempre ha quedado como bastante limitado, bastante echado hacia atrás, incluso por aquellos de la propia izquierda. Hay un libro que nos acerca, escrito no hace muchos meses, que nos acerca precisamente a esa historia más desconocida del anarquismo vasco. Se titula Breve historia del anarquismo vasco desde sus orígenes al siglo XXI. El autor es Juancho Estebaranz, al que tenemos aquí hoy con nosotros, y que es una persona bregada en los movimientos populares y también en los trabajos, sobre todo desde la perspectiva de la participación social y enmarcada quizás en unos parámetros amplios del movimiento anarquista. Saludar a Juancho con un fuerte abrazo y el agradecimiento de estar aquí con nosotros.
Saludos, ¿qué tal?
Pues muy bien, precisamente la invitación era para acercarnos a ese libro y al contenido del mismo, y sobre todo a través de él, a esos esquemas desconocidos de lo que fue esa historia desconocida del anarquismo vasco.
Pues mira, si bien dices que quizá en estos momentos es más desconocida ese anarquismo vasco, yo creo que sobre el anarquismo vasco hay pesan varias cuestiones que en el libro yo creo que y cualquiera que pueda abrazar un poco la cuestión social puede refutar, ¿no? Que son precisamente que el anarquismo vasco no ha tenido una gran presencia, una presencia importante dentro de la historia del movimiento obrero y de la historia contestataria en Euskal Herria. Otra de las cuestiones que creo que hay que desmentir es que el anarquismo vasco tampoco ha tenido un peso específico dentro de las propias corrientes del anarquismo, del Estado español o incluso internacional, ¿no? Y que, por ende, tampoco ha sabido dar grandes figuras, ¿no? Grandes figuras vascas a ese anarquismo. Yo creo que esos tres pilares no son para nada correctos. Y a través del libro, como digo, se puede ver precisamente eso, ¿no? Cómo el anarquismo vasco ha estado presente en los momentos en los que ha habido una mayor tensión social, a partir evidentemente de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando nacen las ideologías obreristas, ¿no? Como tales. Por otro lado, también cómo el propio anarquismo vasco ha sido capaz de generar criterios propios, y esos criterios propios han influido sobre el devenir, ¿no? De lo que ha sido el anarquismo o las corrientes anarquistas en el Estado español. Y por otro lado, que también hay importantes figuras, que el anarquismo vasco ha sido capaz de dar importantes figuras que han sabido, bueno, brillar en cada uno de esos momentos que se recogen por otra parte en este libro, en ese periodo que se abarca pues desde que salen todas estas ideologías emancipatorias obreristas en la segunda mitad del siglo XIX hasta el tercer milenio. En concreto, pues yo me quedo un poco hasta el año 2000 dando unas pinceladas de por dónde puede seguir, ¿no?, esas tensiones libertarias en lo que queda de tiempo y de lucha social.
Bueno, remontándonos sobre todo de cara a nuestros oyentes al nacimiento de ese anarquismo, es bien sabido, bueno, por ejemplo, normalmente siempre se sabe los orígenes del socialismo, del comunismo, del Partido Comunista, un poco de la mano de Pérez Agua y de otros activistas de la época, pero en concreto de ese nacimiento del anarquismo no se sabe gran cosa. ¿Podría situarnos así un poco con nombres y lugares en esos primeros momentos?
Sí. Yo creo que el anarquismo vasco surge como tal cuando aparece el anarquismo en lo que es el Estado español. Es un poco, es una cuestión un poco extraña, en el sentido de que el anarquismo y las corrientes emancipatorias obreristas nacen, ¿no?, en Francia como tales, ¿no?, con esos nombres. Y lo más normal sería que a través de Iparralde hubiera llegado pues esas corrientes socialistas, anarquistas, etcétera. Sin embargo, pues en concreto llegan a través de la participación de vascos en esos núcleos, en esos primeros núcleos en Madrid y en Barcelona. ¿Por qué no llegan de Iparralde? Porque, como sabemos, en Iparralde no ha habido una fuerza obrera, digamos, hasta los años 60 del pasado siglo, ¿no?, del siglo XX, y por lo tanto, y la ciudad de Bayona, como recordemos, es una ciudad gascona, y no hay esa fuerza obrera, y por lo tanto no puede salir un obrerismo. Los primeros vascos que participan en esos núcleos lo hacen en un Madrid más ideologizado, donde son jóvenes que están organizados alrededor de esas primeras corrientes obreristas, o en Barcelona, que es donde ya hay un asociacionismo obrero fuerte. En concreto, el anarquismo vasco y la Primera Internacional, no se podría hablar de un digamos, deslindar claramente si esa Primera Internacional, los núcleos que había en el País Vasco eran socialistas o eran anarquistas, ¿no? Eran esos primeros núcleos, y esos primeros núcleos llegan, pues, a través de esa Primera Internacional, a través de un vitoriano que vive en Madrid, cuando llega el emisario de la Primera Internacional allá a Madrid a contactar con esos grupos más avanzados, que es Manuel Cano, y Manuel Cano también es el que acoge al que sería después el primer patriarca del anarquismo ibérico español, que es Anselmo Lorenzo, y a través de incluso de las memorias de ese Anselmo Lorenzo, que estuvo viviendo en Bilbao en una situación de una especie de exilio interior o un exilio cautelar, sabemos cómo era ese primer obrerismo vasco. La verdad es que, como bien dices, no tenemos muchas noticias de esas primeras agrupaciones, de esos internacionales que se llamaban entonces, ¿no?, esos primeros grupos obreristas, libertarios. Hemos tenido hasta hace bien poco muy pocas noticias de todo ese periodo que va desde 1870, digamos, a 1890, o lo que es el último tercio del siglo XIX. Pero yo creo que afortunadamente cada vez vamos sabiendo más, y cada vez sabemos, por ejemplo, que en algunas de las cuestiones más conocidas, como pueden ser las diferentes revueltas que hay en villas, como en la villa de Bilbao, ¿no?, revueltas del PAN u otras, hay conocidos líderes internacionales que participan también en estas revueltas sociales y que por ello son castigados. Yo creo que cada vez sabemos más de todo esto, y, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que en el primer congreso de la Primera Internacional ya había la adhesión, aparte de esos obreros vascos que vivían o trabajaban en Barcelona, sobre todo obreros navarros, también había la adhesión de una sociedad obrera de Zumárraga en el Congreso de 1870, etcétera, y bueno, el anarquismo vasco ha estado presente, como digo, desde los inicios, y también conocemos de ese último tercio del siglo XIX, pues cuestiones, ¿no?, como publicaciones interesantes como El Combate, que se llamaba ya a sí mismo periódico o publicación anarcocomunista, en el cual, ya aún siendo una publicación de 1891 publicada en Bilbao, como digo, se ve ya un anarquismo vasco maduro, con unas características y con unos temas y con unos enfoques que ya podríamos identificar como el anarquismo tal y como lo conocemos, como el anarquismo convencional. Por lo tanto, yo creo que desde los mismos inicios el anarquismo vasco ha estado presente, ¿no?, en todas estas tensiones.
Uno de los anarquistas más conocidos pasa por ser Anguiolillo, el famoso Anguiolillo, de la tendencia de la acción directa dentro del anarquismo. ¿Qué nos podrías decir un poco de esos momentos en los que la figura de Anguiolillo toma esa, vamos a decir, no preponderancia, pero sí esa referencialidad pública?
Bueno, pues Anguiolillo, digamos que es conocido, ¿no?, porque es un magnicida anarquista que acabó con Cánovas del Castillo en lo que era el balneario de Arrasate, ¿no?, y que de alguna manera es un exponente de todo ese ciclo de acción, represión, acción que se puso en marcha a finales del siglo XIX y que hizo que personas como Angiolillo, que era un anarquista de origen italiano que había trabajado en Barcelona en una imprenta libertaria y que sus compañeros habían sido torturados en el castillo de Montjuïc, este señor se desplazara, ¿no?, hasta Arrasate y allí diera muerte a este señor, a este primer ministro español que era el artífice, ¿no?, de ese ciclo de acción represión. Lo que hay que decir es que Angiolillo no tenía lazos con el anarquismo vasco. Él pudo matar a Cánovas en Arrasate como pudo ser en cualquier otro sitio, ¿no? Pero eso no quiere decir que el País Vasco no haya sido precisamente un lugar de magnicidios, ¿no? Sobre todo porque las élites españolas les gustaba veranear en San Sebastián o en este balneario o en otros lugares, ¿no? Y entonces hay que recordar, por ejemplo, que otro anarquista conocido, ¿no?, leonés en este caso, aunque su padre era vasco-francés, Buenaventura Durruti, pues también dio sus primeros pasos en la acción directa en la ciudad de Donostia y también participó en un intento de magnicidio contra Alfonso XIII cuando se iba a inaugurar el Cursal. También posteriormente otros grupos libertarios, ya en los años 60 del siglo XX, intentarían matar por dos veces al general Franco en la ciudad de Donostia, una en el Palacio de Ayete y otra a través de un bombardeo aéreo en las regatas de la Concha, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues Angiolillo ilustra esa tendencia en la acción directa, pero yo creo que como decía, Angiolillo no tuvo en ese momento relación con el anarquismo vasco, pero estos dos distintos cuestiones que he dicho, los intentos de magnicidio de general Franco y de Alfonso XIII, sí que partieron de los propios grupos libertarios vascos.
Esto que estamos diciendo, sin dejar de lado la conversación posterior con Juancho Estebaranz, vamos a ilustrarla con una conocida, un conocido tema de la, vamos a decir, de la órbita anarquista. Se titula, como no, Arroja a la bomba, algo que va muy bien para esto que acabamos de hablar ahora, de Angiolillo, Durruti y la acción directa. Dejamos a Juancho esperándonos, vamos a ir un poco la música y seguimos después. Y Bueno, pues siguiendo la conversación con Juanchu, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a situarnos en esos momentos previos al golpe militar, unos momentos previos donde la organización del anarquismo en Euskal Herria tiene mucho que ver también con el movimiento sindical.
Sí, yo creo que estás refiriéndote al golpe militar del 36, porque ya sabes que, como recordamos, ¿no?, el siglo XX está lleno de asonadas militares, ¿no? El anarquismo frente en el año 36, es lo que queremos hablar, ¿no? Estamos hablando en el año 36, se había ido reorganizando y, como bien dices, había ido orientando su acción hacia su campo de acción, hacia el campo sindical. El anarquismo sí nació del obrerismo, pero también desarrolló corrientes distintas, ¿no? Corrientes que no se centraban solo en lo que era la fuerza obrera, pero a partir de los años 10 del siglo XX volvió con fuerza esa idea, y a través de una táctica concreta que se llamaba el anarcosindicalismo, ¿no? La cuestión es que la primera de las dictaduras del siglo XX, la del general Primo de Rivera, acabó con esa organización recién creada, que se llamaba CNT, y que tuvo que estar muchos años en clandestinidad, y que volvió, ¿no?, volvió a la legalidad con esa república, en esa república que a nadie contentaba, ¿no? Sí es cierto que conocidos anarquistas habían participado, ¿no?, en las diferentes conspiraciones, incluso entradas en el Estado español para favorecer esa república, ¿no? Pero el anarquismo siempre había sido muy reacio, digamos, muy, no sé si reacio, pero no confiaba en que esa república pudiera cambiar lo que la dictadura anterior, la de Primo Rivera, había ido poniendo en marcha, ¿no? Y máxime en el País Vasco, cuando nada más que llegó la República se dieron la terrible represión que hubo contra la marcha de pescadores en Pasajes, que acabaría pues con una decena de muertos, ¿no? Entonces el anarquismo vasco era bastante, como digo, poco creyente en esta república, y más cuando esta república estaba gobernada por la derecha más extrema desde el año 33, ¿no? Y en lo que es Euskal Herria, hubo dos, como sabemos, dos grandes revueltas, dos grandes insurrecciones contra esa república. Una fue la insurrección que hubo en la zona del Ebro, donde hubo también pueblos como La Guardia, donde se declararía el comunismo libertario, etcétera, y por otro lado, y también en toda lo que es Lodosa y toda esa zona del Ebro, y por otro lado, o sea, importantes insurrecciones con grandes consecuencias represivas, y por otro lado también hubo toda esa revolución más de carácter obrero, que fue más conocida, digamos, ¿no?, esta de diciembre del 33, que fue la de octubre de la 34. Por lo tanto, en las vísperas de ese golpe de los militares o de esa sublevación derechista, el anarquismo vasco estaba lamiéndose las heridas de estas dos insurrecciones, con sus sedes que habían estado cerradas por eran ilegales, ¿no?, y estaban volviendo, ¿no? Digamos que lo que es la víspera de ese golpe, el anarquismo estaba volviendo muy fuerte a través de esa organización CNT. Había sido también el Congreso de Zaragoza, que es el congreso más importante de la organización CNT, donde ya se ve, ¿no?, ese horizonte insurreccional muy claramente, y para cuando llega ese verano del 36, el anarquismo vasco está en un momento muy fuerte. Ha conseguido salir de toda esa ciclo de represión que le habían costado su participación en las insurrecciones. Se había realizado ese Congreso de Zaragoza en mayo, y la verdad es que estaba en un momento muy expansivo, en el cual se estaba abriendo a nuevas localidades. Por ejemplo, en el caso de Vizcaya se habían abierto agrupaciones locales en localidades como Durango, como Bermeo, aparte de los feudos habituales del anarquismo. Y bueno, pues era un momento en el cual la desconfianza o seguía, el fervor revolucionario insurreccional iba creciendo, ¿no? Y todo eso pues se estamparía contra esa sublevación de julio.
Bueno, en la sublevación los batallones anarquistas se enfrentaron militarmente junto con el resto de fuerzas del Frente Popular, por decir así, esa insurrección golpista, esa insurrección fascista, y tras la derrota militar, pues al igual que el resto de las fuerzas, quedarían en una situación de clandestinidad con miles y miles de cuadros sepultados por las cunetas o metidos en las cárceles, en los batallones de trabajadores, en el exilio. ¿Cómo se daría a partir de ese momento de represión brutal la recomposición dentro de la propia dictadura de lo que fue el anarquismo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es curioso, digamos, es bastante poco habitual pensar que la CNT en concreto, la organización de la CNT se recompuso muy rápidamente después de lo que fue la inmediata guerra civil. Quiero decir que para el año 42-43 se había reconstruido en grupos, en los núcleos estos que os decían, estas localidades vascas en las cuales siempre había habido presencia libertaria, por ejemplo, pues en Guipúzcoa, en Tolosa, en Rentería, en la misma Donostia, y aquí en Vizcaya, en Vitoria, etcétera. La verdad es que tras la guerra se recompuso muy rápidamente, yo creo que también por la propia necesidad, es decir, que como la guerra destruyó absolutamente lo que era el aparato productivo o dejó a la gente en una situación de miseria tan brutal, yo creo que la experiencia de las personas que no habían quedado en cunetas, como has dicho, o en la más directa represión o exilio, consiguieron recomponer rápidamente esa organización que tuvo enfrente diferentes cuestiones. Por un lado, las propias discusiones internas de cómo encarar la derrota, ¿no? Qué tipo de acción llevar a cabo. Por otro lado, también esa gente de este primer momento hasta el año 45 pensaba muy seriamente que iba a haber una intervención aliada en el Estado español y por lo tanto que se iba a echar al franquismo, y había un gran optimismo, ¿no? Un gran optimismo que también se reflejaba, por ejemplo, en la gente que estaba en el Irati y en otros lugares preparada para entrar como fuerza guerrillera, y en los cuales gente libertaria pues tenía una presencia bastante importante. Lo cierto es que este primer anarquismo muy 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 ligado a lo que había antes de la guerra sufrió una importante represión, evidentemente, como todas las organizaciones históricas que se intentaban recomponer a través de esas, también de esas cuestiones que pusieron en marcha, como esa gran huelga general, ¿no?, que intentaron realizar en la zona del Gran Bilbao. Y ahí se marca un primer hito en el cual todos estos grupos que eran como, digamos, el hilazón con lo anterior de la guerra, desaparecen merced a la represión y también al propio desencanto con el enquistamiento del franquismo, ¿no?, que no lo hubieran echado los aliados, etcétera, que se seguirá manteniendo como régimen. Y la verdad es que hay después un segundo momento cuando ya aparece el nuevo movimiento obrero a partir de los años 60, y en el cual las organizaciones históricas, no solo la CNT, sino los solidarios o UGT, etcétera, intentan tomar lazos, ¿no?, con este nuevo movimiento obrero, pero yo creo que ya sus tácticas como movimiento obrero no llegan a enlazar con esta nueva oleada proletaria, y la verdad es que el anarquismo como tal no volvería a tomar auge hasta que desde ese propio nuevo movimiento obrero no surgieran nuevas derivas libertarias, no surgieran grupos como Liberación y su editorial Fix, o grupos como Askatasuna o otro tipo de grupos que surgirían ya dentro de esas nuevas tensiones, de esos nuevos hechos y tendencias que nacen a partir de los años 60 y 70 del del siglo pasado.
Bueno, pues como última cuestión que te vamos a plantear, Juanchu, llama la atención, evidentemente, como bien dices tú, una organización con la potencia que mostraba en esa época previa al golpe militar, incluso durante los años de enfrentamiento bélico, la CNT, la FAI, lo que de alguna manera nucleaba el anarquismo en el territorio ibérico y también en Euskal Herria, aparece prácticamente desaparecida, valga de alguna manera la redundancia, a la muerte del dictador. Tiene sentido, quiero decir, ¿cómo engancha hoy el anarquismo con la realidad actual?
Bueno, yo creo que el anarquismo, y se puede ver a través de este libro o de las cuestiones, el anarquismo ha sido capaz de reformularse en cada momento histórico. Quiero decir que ha habido un primer anarquismo, como he querido reflejar en esta entrevista, ¿no?, que tiene que ver con ese último tercio del siglo XIX, etcétera. Luego hay otro anarquismo que es el que corresponde hasta la dictadura de Primo de Rivera. Después hay un momento, ¿no?, en el cual hay esa gran crisis económica del año 29 del pasado siglo que refuerza, ¿no?, esta nueva oleada libertaria, ¿no?, que se expresará pues sobre todo en ese periodo de la guerra y anterior. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que en el siguiente momento de crisis, ¿no?, el siguiente momento que ha sido después de la primera gran crisis del petróleo en el año 1973, no tuvo un reflejo en un movimiento libertario como tal aquí en el País Vasco. Yo creo que surgió un frente de ruptura que tenía que ver con ese nuevo movimiento obrero y también con el nuevo nacionalismo, etcétera, que supo de alguna manera nuclear ese frente de rechazo, ¿no? Pero eso no quiere decir que el anarquismo no sepa o no tenga que saber repensarse, ¿no?, en esta gran crisis o en este largo declive del capitalismo que hemos empezado a ver a partir del año 2007. Yo creo que el anarquismo supo, como he dicho, sobre una base, ¿no?, de lo que es esa solidaridad, esa acción directa, ha sabido expresarse en diferentes momentos, pues a través del anarcocomunismo, a través del anarcosindicalismo, etcétera, y yo creo que tiene que tener suficiente cintura en este momento, como digo, para repensarse y para poner en marcha iniciativas que sepan, ¿no?, que sepan nuclear o por lo menos participar en ese rechazo que tiene que surgir actualmente.
Bueno, pues para despedirnos ya de Juanchu, decir a todos nuestros oyentes que pueden profundizar mucho más en esto que estamos hablando, conocer mucho más de esta corriente, que evidentemente es una de las corrientes fundamentales tanto del movimiento obrero histórico como de la ideología democrática y antifascista de ese movimiento obrero y de otros sectores populares también en la actualidad, algo que parece que no es muy real porque quizás por ese desconocimiento, pero que si atendemos a lo que hemos oído de la mano de Juanchu y de lo que vais a leer, si tenéis a bien, a través de su libro Historia del Anarquismo Vasco desde sus orígenes hasta el siglo XX, es algo que absolutamente no tiene ninguna pérdida. Os animamos a ello, os animamos a profundizar en esa historia, en esa memoria, porque es parte de nuestra memoria, independientemente de la corriente ideológica donde podamos situarnos cada uno o cada una. Desde aquí agradecerte, Juanchu, el haber estado con nosotros para acercarnos a este tema y, bueno, contamos contigo seguramente para otras ocasiones.
Claro, nos seguimos escuchando.
Bueno, pues agur, Juanchu, y para todas las oyentes y todos los oyentes vamos a poner otro tema señero del movimiento anarquista. ¿Cómo no? Hijos del Pueblo. Bueno, pues vamos ahora con otro momento de esa historia democrática, antifascista de Euskal Herria y de, evidentemente, todos los pueblos del mundo. Un febrero plagado de fechas que hacen referencia a esa memoria histórica, y una de esas referencias es el 5 de febrero del año 1975 en Argentina, un momento en que la presidenta del país entonces, Isabel Perón, firmaba un decreto secreto ordenando al ejército argentino iniciar una operación titulada o llamada Operación Independencia. El sitio elegido para iniciarla era la provincia norteña de Tucumán, una provincia fundamentalmente vinculada a la caña de azúcar, a los ingenios azucareros, y donde desde hacía tiempo venía gestándose un importante movimiento sindical de los cañeros, un importante movimiento sindical popular también, que iba mucho más allá simplemente de las reclamaciones económicas y que generaba una movilización que preocupaba al gobierno argentino de entonces. Esa movilización estaba en gran medida dinamizada, dirigida por un grupo que había nacido al calor de la Revolución Cubana. Era el grupo llamado Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía también un brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba ya operando en esos momentos en los montes tucumanos y también en la ciudad. Con ese operativo Independencia se hacía de alguna manera el previo a lo que sería el posterior golpe militar. En esa operación Independencia se ensayarían absolutamente todos los métodos de lo que se llamaba doctrina de la seguridad nacional, esa misma doctrina de guerra contrarrevolucionaria que los militares argentinos habían aprendido en cursillos con los franceses primero y con los norteamericanos después. El operativo Independencia dejaría todo un reguero de violaciones de derechos humanos, miles de desaparecidos, gente concentrada en verdaderos campos de concentración, como fue la escuela de Famaillá, y bueno, puso sobre la mesa hasta donde estaban dispuestos a llegar los dirigentes argentinos al servicio de las clases poseedoras de ese país. En Tucumán, como decimos, aquel operativo dejó un reguero de sangre, de sufrimiento, de desaparecidos, que se prolonga hasta hoy en día, pasando también por los momentos del golpe militar. Tenemos aquí una pequeña joyita, es la marcha del RP, la marcha musical del Ejército Revolucionario del Pueblo, que, como os decimos, a través de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que era como se llamaba el grupo que estaba ejerciendo entonces el enfrentamiento armado con el Estado en los montes de Tucumán, tenía el RP-PRT. Para vosotros, desde aquí, desde la memoria, esta pequeña joyita.
Yeah.
Bueno, amigos y amigas, esta es ya los minutos finales de este programa de hoy de la memoria. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotras y con vosotros. Y, como no, vamos a ir despidiéndonos ya con esa sintonía que es la marca de nuestro programa. Esa sintonía que nos ayudó a elaborar en su momento María Rivero, la voz de María Rivero, y también la de Amaya Zubiría. Desde aquí un gran saludo a vosotros y a vosotras, un abrazo a todos aquellos que tenéis dentro de vuestros corazones esa marca indeleble de la memoria democrática y antifascista, y que poco a poco entre vosotros, vosotras y nosotros y nosotras vamos profundizando, asentando y convirtiéndola, como no, en una herramienta para transformar el mundo y transformarnos a nosotros mismos. Un abrazo, agur, hasta el próximo programa.
La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La memoria.